Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. En un Consejo de Ministros programado para hablar de reformas, hemos terminado el día hablando de impuestos. Da la impresión de que el gobierno ha decidido quedarse como está después de 15 meses. Hay que seguir rebajando el déficit poco a poco, a no hacer demasiado ruido y a tener dinero barato en el mercado financiero para pagar las pensiones y los subsidios de desempleo. El paro se va a mantener en los alrededores de los 6 millones hasta el año 16, tal y como le ha dicho el gobierno a la Comisión Europea y a todos los españoles. Y este dato está en ese cuadro macroeconómico aprobado hoy por el gobierno y enviado a Bruselas, donde el gobierno dice lo que va a pasar en los próximos 3 años. Como empezamos a contar anoche en La Linterna, se trataba de vestir el acuerdo con la Unión Europea para aplazar hasta el año 16 la rebaja del déficit por debajo del 3%, es decir, ir un poco más despacio en la reducción del déficit. Ya sabe la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado. Es decir, que entonces, en ese momento, en el 16, el conjunto de las administraciones públicas, Estado, ayuntamientos, autonomía, seguridad social, solo podrán gastarse alrededor de 27.000 millones más de los ingresados por impuestos, es decir, un 2,7% del Producto Interior Bruto. La primera línea de la expectativa para el día de hoy era un plan de reformas destinado, ese plan, a reactivar la economía después de conocerse que el paro está por encima de los 6.200.000. Pero al final, la lectura de la cuestión nos devuelve al minuto uno de la legislatura, a la subida del impuesto de la renta de las personas físicas que aprobó el gobierno el 30 de diciembre de 2011 en el segundo Consejo de Ministros. Es decir, que esto de subir el impuesto de la renta, ya saben ustedes lo que es quitarnos capacidad de decisión sobre nuestro dinero, porque llega antes Hacienda y se lo lleva. La subida del impuesto de la renta, aprobada por este gobierno, nada más llegar al poder en diciembre de 2011, se prorroga. Y eso es noticia. La subida acordada para los años 12 y 13 de manera excepcional se mantiene también en el año 14. Es decir, que lo excepcional se va a consolidar por lo menos un año más. Este año, que ya está, y el que viene. Y si rebajan el IRPF en 2015, pues será un milagro o que hay elecciones a la vista, que es el año electoral. ¿Se ha comprometido a ello el ministro de Hacienda?
El compromiso del gobierno es suprimir el gravamen complementario del impuesto sobre la renta, que subimos, recuerdan, a partir del 1 de enero del 2012. Para el 2015 suprimiremos ese gravamen para el ejercicio 2015. Antes no es factible.
Lo del gravamen complementario, que no entiende nadie, por eso lo dice, es lo de la subida del impuesto. Además de mantener la subida del impuesto de la renta, se eliminan deducciones en el impuesto de sociedades, es decir, sube el impuesto de sociedades, y suben los impuestos especiales. No el de hidrocarburos, el que grava la gasolina y el gasóleo, pero respecto al tabaco y al alcohol, pues tampoco les puedo decir si es el tabaco o el alcohol. No hay nada concreto. De nuevo el ministro de Hacienda.
Lo que nos queda en materia de subida de impuestos, pues es relativo a si ya se lo he dicho, si no vamos a subir los impuestos sobre hidrocarburos, sobre carburantes. Entonces, ¿qué te queda? Pues nosotros. Y por tanto, los que te quedan son sencillamente los impuestos especiales estos, ya me he referido a lo demás. No vamos a subir los que más afecten a la hostelería.
Bueno, pues en este mareo de frase, que es un mareo de frase, pero se puede entender que el alcohol no lo suben, que afecta a la hostelería, pero el tabaco sí, el impuesto que grava el tabaco y el alcohol. Pero no les puedo decir hasta ahora qué impuesto van a subir. Algunos sí, pero no está claro. Además, se van a crear impuestos medioambientales y el de la banca, a los depósitos. Esperan recaudar 300 millones. El impuesto autonómico, recuerdan, el de Cataluña, que intentó Cataluña o el que puso Extremadura, se traslada a todo el territorio y ya saben ustedes de dónde van a sacar los bancos el dinero del impuesto. Pues de los clientes. ¿De dónde lo van a sacar? No lo van a pintar. Lo sacan de los clientes. Lo que pasa es que dice el ministro que en España no se graba el depósito del ahorro, se graba el pasivo de la banca. Bueno, en fin, si a la banca le ponen un impuesto, se lo cobra el cliente. Y el cliente es usted y yo. Y no le demos más vuelta a los gravámenes, que diría el ministro de Hacienda. También se confirma, ojo al dato que dijo el clásico, la subida del IVA de los productos sanitarios, que es ahora un IVA reducido. Pasará del 10 al 21%. Dirá usted, ¿qué son los productos sanitarios? Pues mire, las gafas, las lentillas, las gasas y cosas así. Del 10 al 21. Ya veremos cuándo entra en vigor. Y esto era una exigencia de la Unión Europea. También subirán los servicios notariales. Los notarios ya no podrán acogerse a la exención del IVA. También nos lo pedía la Unión Europea. Eso es lo que les puedo contar de impuestos a esta hora. Respecto a las autonomías, Ahí hay una decisión política. El gobierno amplía el objetivo de déficit al conjunto de las autonomías, ya que ha conseguido el gobierno más margen para toda España, pues lo reparte con las autonomías. Y aquí está el problema, porque premia a los gobiernos incumplidores y despilfarradores, algunos de su propio partido. Es cierto que con este gobierno, por primera vez, hay un control del gasto autonómico, algo que nos dejaba muy mal fuera de España, el festival autonómico que había en el gasto público. Pero, hombre, premiar a quien subvenciona televisiones, embajadas o equipos de fútbol, porque equipos de fútbol subvencionan algunas autonomías con los impuestos, suena a tomadura del IRPF, del impuesto de la renta de las personas físicas. Ya veremos a ver cómo reparte el gobierno entre las autonomías la ampliación del objetivo de déficit. ¿Y los que cumplen qué? ¿Y los que les han apretado las tuercas a sus contribuyentes qué? Bueno, por lo tanto, los impuestos van a seguir subiendo y no se va a notar la creación de empleo, porque el paro no va a bajar lo suficiente como para que se note antes de las próximas elecciones. Y eso lo reconoce el propio gobierno, que el paro va a estar ahí en el entorno de los 6 millones de parados de aquí al año 16. Este año nuestra economía será un 1,3% más pequeña, y si es más pequeña, hay menos empleo. ¿Qué ha hecho el gobierno? Buena pregunta. Buena pregunta. A ver si en el equipo económico los profesores que vienen hoy nos lo explican. Yo les doy de momento una respuesta. Intenta ser más creíble ante quienes nos tienen que financiar en los mercados para pagar las pensiones, los subsidios de desempleo. Luis de Guindos es el ministro de Economía.
Queremos que estas hipótesis, como verán ustedes posteriormente, lo que hacen es dar un nivel de credibilidad, un nivel de confianza en el cumplimiento de estos objetivos, que son, de alguna forma, una garantía del cumplimiento de la senda desde el punto de vista fiscal.
La pregunta es, 15 meses después de empezar, ¿el gobierno se resigna al 26% de paro? Es una pregunta. Supongamos que la respuesta es sí, y se resigna a esperar mejor viento una vez que ha achicado el agua, el agua suficiente como para evitar el hundimiento, evitar el rescate. Puede que la respuesta sea sí. Sigamos achicando agua poco a poco para que el barco, una vez que lo hemos estabilizado y no se hunde, esté preparado para cuando sople el viento. Eso es lo que les puedo decir, que es una hipótesis, que es la decisión del gobierno. El presidente Rajoy comparecerá en el Congreso, habrá que esperar sus explicaciones para explicar las decisiones de hoy, seguir achicando agua mientras llega la racha de viento. Y ojo, todo esto con el respaldo de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que aplaude lo que ha hecho el gobierno español, que es reconocer la realidad y decir vamos a cumplir el objetivo de déficit en este calendario y tenemos este paro y vamos a hacer las cosas así. Han respaldado al gobierno español, nada más conocerse este calendario de ajuste del déficit. Por cierto, que quienes dejaron casi el 25% de paro lo subieron del 8 al 25, ¿eh? Del 8 al 25, los del PSOE. Estos lo han llevado al 27. Están dispuestos a dar lecciones a quienes lo han llevado al 27. Dice el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, que él tiene la lección.
Lo que tiene que hacer es un plan de reactivación de la economía. Y si el gobierno no lo hace hoy, el lunes el Partido Socialista presentará un plan para reactivar la economía, para tomar medidas en favor del crecimiento.
Ya no será el plan E, que costó 13.500 millones de euros para hacer frontones y revocar fachadas y poner aceras y poner farolas y ya está. Y 13.500 millones de euros que se fueron para allá. La receta aplicada por el PSOE de disparar el gasto público a base de reventar los mercados financieros pidiendo prestado, pues nos ha llevado hasta este socavón en el que estamos metidos. ¿Y qué ha puesto este gobierno? A achicar agua. Y da la impresión de que este gobierno no puede hacer otra cosa más en esta legislatura que achicar el agua para que no se hunda el barco. Pero bueno, como todo en la vida es opinable. Luego vienen los del equipo económico de La Linterna y a ver qué opinión tienen de las decisiones que ha tomado el gobierno hoy. La segunda noticia de este viernes se ha conocido en plena rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y procedía a un juzgado de la Audiencia Nacional. El juez instructor de la trama Gürtel, Ruz, ha dejado fuera del proceso al Partido Popular, que se había personado como acusación popular, al igual que en la investigación de los papeles del extesorero Bárcenas. En el caso de los papeles, dejó fuera el PP porque puede ser responsable civil subsidiario, en el caso de que la sentencia incluya el pago de dinero a los perjudicados. Y en esta ocasión, según el juez, el Partido Popular no ha ejercido correctamente la acusación. Ha hecho lo contrario a juicio de su señoría. Han apoyado al extesorero y a su señora. El Partido Popular no piensa lo mismo y ya ha anunciado que recurrirá la decisión del magistrado Ruz. Además, es novedad el informe de la policía. La policía establece que del examen de las fotocopias publicadas por El País, la letra es de Bárcenas. Han cotejado la letra de Bárcenas con las fotocopias, con la letra de Bárcenas en otros documentos oficiales escritos por el extesorero. Esta es la novedad del caso Bárcenas, que aparece y desaparece. Pero el juez sigue su camino. Veremos hasta dónde llega el juez con la instrucción y hasta dónde pone al Partido Popular en esa instrucción. De momento lo deja fuera. Y luego la letra es de Bárcenas. Son las dos novedades. Analizaremos este asunto también, por supuesto, esta noche en el tiempo de análisis de La Linterna. Está encendida La Linterna. Escuchen La Linterna por si acaso. Ya saben que contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
11 de los 15 detenidos ayer junto al Congreso de los Diputados acaban de ser trasladados a los juzgados de Plaza de Castilla. Los otros 4 han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores. Hubo 29 heridos.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, envía a prisión por pertenencia a Al-Qaeda al presunto terrorista islamista detenido en Zaragoza el martes. El arrestado en Murcia ha quedado en libertad con medidas cautelares.
El Tribunal Supremo ve indicios para llevar a juicio a un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, investigado por su relación con la trama que concedía irregularmente licencias de ITV. En la causa está imputado Oriol Pujol.
El PSOE propone que la ley de partidos obligue a todas las fuerzas políticas a celebrar primarias para elegir a sus candidatos que presentarán a las distintas elecciones.
En Italia, Enrico Letta podría anunciar mañana la composición de su gobierno. Hace 2 días recibió el encargo de formar un ejecutivo de unidad. El partido de Berlusconi quiere los ministerios de Justicia e Interior.
El primer ministro británico, David Cameron, asegura que hay que tomarse muy en serio el posible uso de armas químicas en Siria. Francia y Washington piden más investigaciones.
En Rusia se investigan las causas del incendio en un psiquiátrico de Moscú que ha provocado 38 muertos. Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego fue causado por un paciente que prendió un sofá con un cigarrillo.
Expulsado un fotógrafo de Arabia Saudí por ser irresistible para las mujeres. Su perfil de Facebook se ha visto desbordado por miles de usuarios que incluso le proponían matrimonio.
La reina Sofía ha inaugurado en el museo que lleva su nombre una de las exposiciones más importantes sobre Dalí que se han visto en España. Mañana abrirá sus puertas al público. Estará hasta el 2 de septiembre.
Deportes. El Barça podría ser mañana campeón de Liga si gana al Athletic de Bilbao en San Mamés y el Real Madrid pierde frente al Atlético en el Calderón. En tenis, Rafa Nadal se ha clasificado para semifinales del torneo Conde de Godó tras vencer a Albert Ramos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya saben todos ustedes que este programa empieza a las 7, las 6 en Canarias. Les agradecemos su incorporación en esta segunda hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable, esa adhesión de leyenda que tienen ustedes con nosotros, desde las 7 de la tarde. Pueden manifestar su opinión, contar su análisis de la actualidad, o decir que les pasa a ustedes como a esta gente con el fotógrafo este que han echado, que somos irresistibles como el fotógrafo este que han echado de Arabia Saudí. Pueden decir todo eso a través de las redes sociales y los canales habituales que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, que ya viene siendo tradición no irse de fin de semana. Sí, bonita, yo creo que está bastante más irresistible el fotógrafo, ¿eh?
Sí, bueno, sí, tremendo.
Sí, está muy bien, muy el señor. Bien, bueno, ya viene siendo tradición también. Sí, ya viene siendo tradición, antes de irse de fin de semana, pasarse por los canales que tiene La Linterna. Estamos en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/lalinternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, en 950-6006.
También tenemos una encuesta irresistible en cope.es. ¿Cuál es, Ramón García? Pellegrini.
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que la gran reforma pendiente es la de la administración pública. A esta hora están diciendo que sí el 59%, el 41% restante que no. Se puede seguir votando en cope.es.
En el muro del Facebook de La Linterna, Luis Beñago afirma, por supuesto, es lo primero que se tenía que haber hecho en vez de subir el IRPF y el IVA. Y en el Twitter de La Linterna, Francisco afirma sí, aunque espero que cuando lo hagan, si la hacen, los resultados sean más rápidos que los de la reforma laboral. Y el pronóstico del tiempo lo cuenta Belén Montes, Alex Belmonte.
Comienza un fin de semana con tiempo inestable prácticamente en todo el país. La jornada del sábado amanecerá con cielos parcialmente cubiertos en toda la península y en las Islas Baleares. La lluvia e incluso la nieve volverá a nuestro país. Jorge Olcina es el hombre del tiempo en La Linterna.
Quizás se queda al margen de este panorama Extremadura, la parte occidental de Castilla-La Mancha y la parte también occidental de Andalucía, pero en el resto de regiones españolas el tiempo, ya digo, va a estar caracterizado por las lluvias, el descenso muy significado, yo diría brusco en algunas regiones del norte peninsular de temperaturas.
El domingo sí que tendremos de vuelta el invierno, las temperaturas bajarán notablemente en todo el país y las precipitaciones llegarán de manera fuerte a todo el área del Mediterráneo y se extenderán al resto de la península de manera más débil. La cota de nieve se situará entre los 600 y 1000 metros en el norte del país y podrá haber heladas en puntos del interior peninsular.
Atención, pregunta. ¿Cómo se circula por nuestras carreteras hasta ahora? La respuesta la tiene en la Dirección General de Tráfico, García Nuño. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en la provincia de Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la AP7 en Mollet del Vallès, en la B20 en dirección al Nudo de Trinidad, en la C17 en Montcada y Reixac, en la C31 en Sitges y en la C58 también en Montcada y Reixac y en Badía del Vallès. En la Comunidad de Madrid nos quedan a esta hora dificultades en la salida por la carretera de Valencia en Rivas a causa de un accidente y en la salida por la A5 a la altura de Móstoles. Y también en Murcia, en la A7, hay pequeñas dificultades a esta hora en Totana, sentido Murcia, a causa de otro accidente.
Así contamos la crónica general de la actualidad. A esta hora, la linterna en la cadena COPE, en la actualidad este día en España, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y 16, 7 y 16 en Canarias. El siguiente espacio es confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe. Llega a esta hora el tiempo a la linterna de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo? No sé si el sonido es demasiado bueno.
El sonido es aceptablemente bueno.
Ah, bueno.
Vale. Y además está solo hoy.
El que me llega a mi tuyo no es tan bueno.
Bueno, pues como decían los clásicos, sube el retorno, Jauregui. A ver si consigue escuchar un poco mejor. Va a ser un poco complicado. Pero tú... pega la oreja al auricular, todo lo que puedas. Que además estás hoy solito y tienes que contar... los peldaños del rey.
Los peldaños del rey. ¿Tú sabes en lo que está entrenándose el rey en estos momentos? Bueno, en estos momentos, en estos días, en la zarzuela. Pues en subir y bajar los muy incómodos, tú que eres futbolero lo sabes, los muy incómodos peldaños del palco del Bernabéu. Porque como tiene que ir ahí a ver la final de Copa. Esto va a ser ahora dentro de 17 días.
El viernes 17 de mayo a las 9 y media.
El viernes 17 de mayo. Y como piensa ir y piensa subir y bajar las escaleras solo, sin ayuda de nadie, pues está entrenándose. Así me lo han dicho quienes saben de estas cosas.
¿Qué me dices?
Así como te cuento. Bueno, pero eso es buena señal.
Sí, hombre, es una señal magnífica.
Es una señal de que puede subir y bajar y que además piensa hacerlo solo y que, en fin, que oye, pues que se siente en forma. Pues bueno, pues estupendo. Oye, yo me alegro mucho.
Y todos, por supuesto.
Y que va a ir a la final de la Copa.
Hombre, hace muy bien, porque es que el trofeo lo entrega él y es el trofeo que lleva el título de rey. Pues es decir, que oye... Que...
Así que yo, esto la abdicación lo veo regular, ¿eh?
No, si está subiendo y bajando escaleras...
Lo veo cercano, los
de la abdicación que se vayan al sótano un ratito.
Si está entrenando para subir y bajar escaleras, lo veo regular.
Claro, claro. Oye, ¿qué le pasa a algún ministro del gobierno? Tú que sabes, pues mira, lo que pasa ahí dentro.
A varios. Te voy a decir lo que les pasa a varios. Hay un rumor por ahí que si Guindos quiere irse, Natal, no sé qué. A mí no me consta que específicamente Guindos quiera irse. Yo le he preguntado y le he seguido ese rumor. Me consta que hay muchos ministros, y esto lo contaba el otro día Federico, lo que pasa es quizá no hablando de ministros, pero hay muchos ministros que están bastante quemados. Quemados, primero, porque, oye, esto de que te estén tirando todos los días todas las pelotas de cualquier cosa que pase a la cabeza, pues es malo. Esto de que te vayan a tu casa a decirte no sé qué, pues les pone muy nerviosos. Y hay una sensación realmente de que todo esto por 4.200 euros, pues que no basta, ¿no? Que no es suficiente. Te lo digo porque el otro día se me quejaba un ministro amargamente, un familiar de un ministro, para ser exactos, muy amargamente. Di que los ministros cobran poco. ¿Cómo diablos vas a subirle ahora mismo con la que está cayendo el sueldo a los ministros? Eso yo lo entiendo. Dentro de eso, ¿todo es armonía? No. Dentro de eso, ¿hay aspiraciones dentro del gobierno? Sí.
¿Ah, sí?
Claro, el ministro de Exteriores quiere ser vicepresidente económico y además está muy preparado para hacerlo. El otro día, por cierto, tuvo una reunión el señor García Margallo en Barcelona, en el Hotel Majestic, creo que fue, con un grupo de empresarios, no de los más conocidos, pero sí importantes, que se quedaron bastante flipados con lo que sabe este señor, ¿sabes? Y ahí les dijo que él es partidario de un trato discriminado a favor de Cataluña con respecto a las otras autonomías. Se lo dijo.
Bueno, y dices que quiere ser vicepresidente económico.
Sí, 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 lo va diciendo por ahí, lo dice por ahí, vamos, que le gustaría, que no le harías cosas, eso sí, sí.
Bueno, bueno.
No, y además, te insisto, pues yo creo que además que está bien preparado. Además...
Es uno de los mejores amigos del presidente.
Eso es evidente, pero además, para colmo, yo creo que hace falta un vicepresidente económico.
Ah, bueno, pero eso es el primer día.
Que coordine eso, pues claro. Pues entonces, eso. Otra cosa es que el señor Rajoy, que está más bien tirando a moviéndose poco, porque ya se sabe que no le gusta moverse mucho...
Bueno, va a comparecer en el Parlamento para explicar todo lo de hoy.
Hombre, menos mal, es que eso era de cajón, es que solo faltaba, ¿no? Solo faltaba. Bueno, solo faltaba. Con tal de no comparecer ante la prensa, lo que haga falta. Hasta en el Parlamento. Pero bueno, lo que te iba a decir, otra cosa es que el señor Rajoy quiere hacer una crisis de gobierno. Parece que no quiere.
No.
Pero hay muchos datos que indican que tendrá que hacerla, ¿eh?
Navidad. Cuando llegue la Navidad.
No, bueno, ya veremos a ver si llegamos a Navidad con eso. Porque yo te digo que yo, con algún ministro que he hablado, la sensación de quemazón es mucha, ¿eh?
Bueno, pues déjalo ahí, Fernanda.
Hasta donde yo llego, esto es lo que te puedo contar.
El lunes más información confidencial en La Linterna. Adiós, Fernando Jauregui.
Me voy subiendo peldaños y bajando peldaños.
Pero los
de estoy seguro de que el rey bajaría mucho mejor que yo y que tú, a lo mejor, fíjate lo que te digo, ese palco del Bernabéu, que es complicadísimo.
Pero ahora son los peldaños del tren.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
A las 8:30 está aquí Manolo Lama con Deportescope. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Último fin de semana de abril. Apuestas culturales de nuestra agenda que comenzamos en el cine Ramón García, Peregrín.
Aluvión de estrenos este fin de semana. Empezamos con El Hombre de Hierro. Llega Iron Man 3 con Robert Downey Jr. tras el exitazo de Los Vengadores. Acción a raudales y espectaculares efectos visuales. También se estrena hoy varias películas españolas, entre ellas Ayer no termina nunca, de Isabel Coixet, un espléndido melodrama de pareja con los impresionantes Javier Cámara y Candela Peña. Combustión, de Daniel Calparsoro con Adriana Ugarte, es una flojita y arrítmica comedia. Y la nueva, de Rodrigo Cortés, el director de Barriet, de Enterrado, en esta ocasión como productor. Se titula Emergo, es cine de terror de un montaje muy brillante.
A las 10 de la mañana se abrirá al público, mañana sábado, el universo Dalí en el Museo Reina Sofía.
Seguro que mañana vamos a ver ya las primeras colas para visitar la primera retrospectiva daliniana en España en 30 años. Una exposición llamada a triunfar y convertirse en todo un fenómeno de masas. Solo unas horas para que comience ese asedio a Dalí. 200 obras procedentes de museos y colecciones de todo el mundo en una antológica que corta el aliento y que ha inaugurado este mediodía la Reina Sofía. Allí ha estado Elsa González.
Durante más de una hora, la Reina ha recorrido la exposición de Dalí, especialmente en las tres salas que recogen la esencia del artista ampurdanés. Doña Sofía ha inaugurado formalmente la muestra. Se ha detenido especialmente ante Muchacha en la ventana, La tentación de San Antonio o Meditación sobre arpa. El Museo Reina Sofía acoge más de 200 obras, muestra las influencias, la pintura surrealista o las creaciones más complejas de Dalí. La reina, que trató personalmente a Dalí, comentó asimismo un vídeo que se exhibe en el museo y que recoge algunos momentos excéntricos típicos del artista.
A las 10:20 les daremos a ustedes un paseo por esa exposición. Nos visita en La Linterna la comisaria de la exposición de Dalí. También se ha inaugurado hoy en Madrid la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión.
En su edición número 37, en el Paseo de Recoletos, donde se puede encontrar de todo, libros de fondo, libros descatalogados, todo para los curiosos, aficionados y bibliófilos. Y donde algunas libreras como, Juan Pablo, fíjate, Almudena, la propietaria de la librería Prado, intentan hacer frente a la crisis.
Lo que es una feria a pie de calle. Traemos alguna representación de libros de la tienda, pero también traemos un tipo de libro pues más para el público de calle, para también un poco fomentar el coleccionismo, que sepan lo que es el libro. Entonces mezclamos un poquito las cosas, temas de coleccionismo, tarjetas postales. Pastorello dunque.
El tren medieval de Sigüenza cumple 9 años y con una ocupación casi del 100%.
Renfe y Sigüenza llevan apostando por este tren medieval desde 2005. 65.000 turistas han conocido de esta manera esta impresionante ciudad medieval de Guadalajara, situada a 130 kilómetros de Madrid. José Luis Alguacil, concejal de Turismo y Cultura, nos cuenta cuáles son los principales atractivos de Sigüenza.
Sobre todo pues la catedral de Sigüenza y el castillo parador de Sigüenza, que la verdad es que a los turistas cuando ven esos dos monumentos se quedan con la boca abierta, ¿no? Y luego además una vez que llegan a nuestro casco histórico entran dentro de la Edad Media en el mejor sentido de la palabra.
A ver, vete terminando, Ramón, ¿con quién?
Con Chambao, nada menos, que está presentando en gira su nuevo disco que se titula Chambao. No se han roto mucho la cabeza, la verdad, pero no. Suena muy bien. Han tocado ya en Ciudad Real, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Esta noche lo hacen aquí en Madrid y el próximo fin de semana en Bilbao y Vitoria.
Enseguida regresa la mala linterna con Deportes Cope, cuando sea las 8:30, las 7:30 en Canarias. Antes actualizamos la información.